mafiosa ti intervista, capisci?
Bueno, ahora sí, Lula, es un momento nuevo para dar paso a esta entrevista mafiosa.
Bueno, estamos en comunicación con Luciana Bertoia, una de las periodistas que más admiro de la Argentina, una de las que más les recomiendo que lean y que sigan, valiente, precisa, informada, bueno, realmente esencial para leer y para escuchar en este momento. Y si hay algo por lo que además podemos decir que hay machismo en los medios, es que por supuesto Luciana trabaja todo. Muchas trabajamos en este país, tenemos muchos trabajos, pero tiene que tener un rol mucho más protagónico en la cobertura de estas elecciones. Luciana, ¿cómo estás y cómo estás, bueno, frente a este escenario electoral?
Hola Lu, bueno, primero muchas gracias, sos muy generosa, demasiado diría. Muy preocupada estoy frente al escenario electoral, porque bueno, lo que estamos viendo es un avance fuerte de las derechas, particularmente de una derecha nueva o novedosa en lo que es su acción política, no tanto en lo que son sus raíces, ¿no? Que me parece que es esta que encarna la Libertad de Avanza, digo, que no es novedosa en lo que son sus raíces, porque si rascamos un poquito hay menemismo, hay familia militar y demás, ¿no? Pero su irrupción como una fuerza novedosa que atrae a las juventudes es algo que bueno, que nos tiene que interpelar, sobre todo.
Luciana, vos escribiste una nota en Página 2, el diario donde te pueden leer, ¿no? Bajo la pregunta, ¿quién es Victoria Villarroel? ¿Quién es Victoria Villarroel y por qué vemos que Milei no es que la mira como diciendo, bueno, miren, traje a una mujer, pongo una mujer en la lista, sino que la mira casi con miedo? Lo vimos esto en la entrevista con Marcelo Bonelli, ¿no? En A Dos Voces.
Sí, hay una pregunta que hasta ahora no tenemos una respuesta clara, que es cómo llega Victoria Villarroel al armado de la Libertad de Avanza. Hay una hipótesis ahí que tiene Juan Luis González en el libro El Loco, que es que Victoria Villarroel funciona como una especie de novia de Recoleta de Milei. A mí no me gusta la categoría, supongo que a vos tampoco, pero es un poco de esta idea de que es la pata conservadora de Milei. Villarroel, lo que podemos decir es que es una militante muy formada de la derecha, que viene hace muchas décadas trabajando en esto. Podemos dividirlo en distintas etapas. Su vida pública comienza en el año 2006. 2006 para el país es un... podríamos decir que es un parteaguas, porque es cuando se reanudan los juicios por crímenes de lesa humanidad. En ese momento ella forma el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, el CELTIB. El CELTIB es una organización de memoria completa, ¿no? Las organizaciones de memoria completa son aquellas que vienen, de alguna manera, de la familia militar, pero que se empiezan a conformar por el año 2000. Y hay dos grandes grupos.
Esto, Lu, para enmarcarlo, ¿no? Cuando yo era chica, en el 83, en los 90, existía una organización que se llamaba FAMU, ¿no?
FAMU,
era muy famosa, exacto, de familiares de víctimas, digamos, de las organizaciones guerrilleras. Después, durante estos últimos años, eso era muy marginal, pero seguía existiendo, ¿no? Entonces, que la historia completa querría decir volver a contar la teoría de los dos demonios, pero va más allá de querer contar qué pasó con militares asesinados u otro tipo de cosas, sino con volver a darles protagonismo.
Sí, las organizaciones estas van mutando, no, nunca desaparecen del todo, van mutando en el tiempo. FAMUS es muy fuerte en lo que es la postdictadura y llega hasta los indultos de Menem, y después se van creando otras organizaciones, por ejemplo AUNAR. AUNAR se crea también, que venía con gente, sobre todo la estructura de inteligencia. Ahí también militó Victoria Villarroel, esto en general no se dice, pero se formó ahí. Y después, a partir del año 2000, como reacciona todo lo que es la explosión de la memoria, a partir del año 95, que está la confesión de Silingo sobre los vuelos de la muerte, lo que le cuenta Horacio Verbitsky, la emergencia de hijos, los juicios por la verdad y los juicios en el exterior, estas organizaciones, bueno, dicen nosotros nos tenemos que aggiornar a los tiempos. Entonces, si hay memoria, nosotros lo que queremos es que haya una memoria completa, ¿no? Entonces, esto es por eso surge esta idea de memoria completa. La verdad es que el concepto viene de Brinson, el que era el jefe del ejército de la Rúa, que dice, bueno, nosotros vamos a abogar por la verdad o la memoria completa. Y estos grupos se empiezan a conformar en el año 2000. La historia pública de Villarroel es que en el año 2006 conforma el CELTIP, que tenía un objetivo claro, que era meter en cárcel, en la cárcel, a los militantes de los años 70, acusándolos de actos de terrorismo, ¿no? El argumento básico era que atentaron contra víctimas civiles y que debían responder. Esto es claramente una reacción frente a la reapertura de los juicios de lesa humanidad, ¿no? Decir, bueno, si se están sentando en el banquillo los militares y los integrantes de la fuerza de seguridad, bueno, que se sienten los sobrevivientes, y utilizo a propósito este concepto, los sobrevivientes de la década del 70, porque la respuesta que le dio el Estado que conformaban estos militares y estos policías a quienes integraban las organizaciones revolucionarias de los 70 fue la desaparición. No hubo otra respuesta. Fue la tortura, fue la prisión clandestina y la desaparición forzada. Bueno, en el 2006 se conforma este grupo que empieza a avanzar políticamente. Yo diría que tiene como su gran momento político en enero de 2016, cuando Claudio Abruch, entonces secretario de Derechos Humanos de
Del
la
macrismo.
Nación, de Mauricio Macri, recibe al CELTIP nada más y nada menos que en la ESMA. Que esto generó como mucha conmoción porque era la primera vez que una organización claramente contraria a los juicios de lesa humanidad, para decirlo de alguna manera, era recibida y era puesta en términos de un interlocutor válido ante las autoridades nacionales. Y cuando uno le preguntaba a Bruch por qué los había recibido, él decía que había sido una sugerencia de Lisa Carrió, digamos, la tercera pata de la coalición de entonces Cambiemos. ¿Y por qué era? Porque Carrió el año anterior había hecho una actividad en la cual habían estado Victoria Villarroel, Arturo Larrabure y Graciela Fernández Mejide en el Instituto Hannah Arendt, ¿no? O sea, había ahí como un interés
Ahí,
del
Lu,
PRO de la
podemos
coalición.
marcar una diferencia entre esta posición, digamos, de Graciela Fernández Mejide, que se aleja de la política, digamos, más kirchnerista, tienen digamos, como un acercamiento a la idea de reconciliación de Sudáfrica, ¿no? Este fue el paradigma.
Sí.
Norma Morandini con un hermano desaparecido también, y una posición de la que, de hecho, ahora se aleja, se intenta alejar Lilita Carrió, pero bueno, declina su candidatura en el Parlasur, más allá de que por razones de salud, diciendo vienen a matar y que no está de acuerdo con fuerzas antidemocráticas, como algo que po podía parecer un juego menor de salir de una idea única de memoria asignada al kirchnerismo, pero que ahora se vuelve antidemocrática y ligada, digamos, con muchas chances de llegar al poder, que digamos, como que se le fue de las manos, podríamos pensar, ¿no?
Yo creo que es eso, sí, en todo lo que fue el proceso 2016-2017, que culmina con el 2x1, hay distintas iniciativas que podemos inscribir dentro de la lógica del diálogo o de la reconciliación, ¿no? Que venía por parte de sectores ligados a la Iglesia o de algunos sectores que habían sido parte del movimiento de derechos humanos. Y bueno, y pasó esto, ¿no? Y bueno, y promovía también por lo que era Cambiemos, algunos sectores claramente de Cambiemos. Sí, yo tengo la misma lectura, me parece que Carrió, ahora cuando vio lo que representa la Libertad Avanza, advirtió el peligro. Y con respecto a Graciela Fernández Mejía, ella sí venía sosteniendo hace muchos años la idea de que la justicia no había redundado en verdad, ¿no? Como que esta idea que nosotros mantuvimos como sociedad argentina de juzgar los crímenes de la dictadura no había contribuido al conocimiento de la verdad. Y yo me acuerdo hace muchos años la entrevisté y le dije, bueno, en Sudáfrica probablemente tampoco supieran más, en Uruguay que no había posibilidad que estuvo durante muchos años la ley de caducidad vigente tampoco, es que han tenido gran verdad, de hecho hace muy poco vimos con gran expectativa que habían hallado un cuerpo y se pensaba que podía ser el de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, porque había información, pero no había información completa. Entonces, digamos, la alternativa impunidad, verdad, tampoco es una alternativa válida. Pero sí, estaba todo este movimiento ahí latente. ¿Por qué digo que hay como, esa es la historia oficial de Villarroel? Después está el lado B. Porque ella tiene muchos detractores dentro de la familia militar. Una de las detractoras más claras es Cecilia Pando.
¿Cómo es esta historia? Porque Cecilia Pando fue un personaje que militó contra el matrimonio igualitario, por supuesto, contra, ¿no? Contra el aborto, pero bueno,
Sí.
tuvo su época de esplendor más en ese momento. ¿Por qué hoy no es una estrella de que parece que sube esta línea ideológica, ¿no? Por lo menos en el consenso social.
Bueno, Cecilia Pando aparece, reaparece en algunos momentos. Cecilia Pando tuvo su momento, ella surge, ¿te acordás? Cuando hace una carta de lectores en La Nación a favor del obispo castrense Basioto, que había dicho que le quería colgar una piedra a Ginés González García y arrojarlo al río o al mar.
Ministro de Salud, que en ese momento, por el reparto de preservativos, pero claramente por tener una postura antes de que se aprobara el aborto legal, a favor del aborto legal, ¿no? Algo que marca también como la agenda promilitar es una agenda antiderechos y anti no solo abortos, ¿no? Sino anticonceptivos y antipreservativos.
Exactamente, bueno, esto fue en el año 2003-2004, después en el año 2006, Néstor Kirchner preside un acto por el Día de la Mujer en la Casa Rosada y a ese acto va Cecilia Pando e interrumpe el discurso de Kirchner. Bueno, lo que nos enteramos ahora es que está acompañada por Victoria Villarroel, que en ese momento era colaboradora de la Asociación de Pando, que es una agrupación de familiares y amigos de los que ellos denominan presos políticos. Bueno, algunas cosas de la biografía de Villarroel nos vamos enterando, de acuerdo a la versión que dan Cecilia Pando y su marido, Pedro Mercado, un mayor retirado, que bueno, le dan de baja de la fuerza por todas las actividades negacionistas de Cecilia Pando. Y ahí, bueno, ellos lo que cuentan es que Victoria Villarroel, en realidad, a principios de los años 2000, milita en Memoria Completa, que era una agrupación que fue bastante hegemónica, al menos hasta el año 2005, que tenía como principal dirigente a Karina Mujica, que en Memoria Completa ahí cae en desgracia después de que hay una cámara oculta que muestra que Karina Mujica ejercía la prostitución en Mar del Plata. Después, aparentemente, Villarroel conforma un grupo que se conoció como Jóvenes por la Verdad y que este grupo tenía como principal actividad la organización de visitas a Jorge Rafael Videla, ¿no? Incluso el marido de Pando dice, yo conocí a Videla por Victoria Villarroel, ¿no? Entendamos la importancia del personaje si esto que dice Mercado es cierto. Y bueno, después, por último, está la conformación del CELTIB, que es el que da el salto de calidad con respecto a las organizaciones de memoria completa. Hay algunos investigadores, como Cristian Palmisiano, que hizo una tesis sobre el CELTIP, que dicen, bueno, ellos de alguna manera lo que hacen es profesionalizar la memoria completa. Yo creo que hay algo de eso, pero que sobre todo lo que lo que los hace más escuchables en el discurso público es que ellos no van a reivindicar directamente el accionar de los genocidas, sino que dicen, bueno, hay esta historia no está completa, ¿no? Porque Pando lo que hace es reivindicar directamente a los genocidas, el robo de bebés, todo eso lo vimos. Ellos se corren de ese discurso y lo que hacen es lo que podríamos entender como una acción revanchista, ¿no? Sí, bueno, si están los militares en el banquillo, que estén los militantes.
Lu, hay algo que me parece esencial, que en el discurso del macrismo, especialmente del macrismo cultural, más cínico, ¿no? Más como canchero, la idea era basta de hablar de memoria, basta de hablar de los 70, hablemos del futuro, reconciliación, digamos, ni mucha vuelta atrás, pero más que nada que esto era parte del pasado. Evidentemente no es la parte más atractiva, más analizable de Milei, que los pibes anden reivindicando la dictadura, pero termina teniendo un protagonismo muy importante en esta fuerza. Porque a diferencia de lo que creía esta derecha, que era enterrar el pasado y ser muy irónico con la reivindicación de la memoria del kirchnerismo, se retoma la idea de la reivindicación, digamos, se retoma la idea de pasado a través de la reivindicación de los militares, ¿no? Por un lado, ¿por qué crees que se da esta corrida por derecha, esta derecha así que decía el pasado ya fue?
Bueno, a mí me parece que La Libertad Avanza no puede pensarse sin el macrismo, ¿no? El macrismo abrió la puerta de los discursos negacionistas, de decir, bueno, no son 30.000, esto está en discusión, esto lo decía el propio Macri, ¿no? No había que buscar mucho. O de denostar a los organismos de derechos humanos. Bueno, eso se fue instalando como algo dentro del ámbito de lo posible. La diferencia ahora es que tenemos, me parece que mucho de la praxis de La Libertad Avanza tiene que ver con mostrar que la derecha, ser de derecha, es un acto de rebeldía frente a los que son los discursos más instalados, que vendría a ser el de memoria, verdad y justicia, ¿no? Que esto lo vemos, por ejemplo, con quienes destrozan las baldosas en los colegios secundarios. Bueno, me
Bueno,
parece que
un día antes, digamos, el viernes anterior a las elecciones, destrozaron las baldosas en homenaje a los desaparecidos del Colegio Carlos Pellegrini con la inscripción Milei, ¿no? El viernes hicieron eso y el sábado hackearon el Ministerio de Mujeres, ¿no? Como claramente en esta
tal
guerra
cual.
ideológica que plantea Agustín Laje, ¿no? Los secundarios, la memoria y las.
Sí, justo te perdí, pero sí, me parece que es en ese marco. También ayer, por ejemplo, se conoció que atacaron a Ramiro Varela, que es referente de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Él estuvo un mes de viaje en las provincias y cuando volvió para las elecciones dejó el auto estacionado y se lo destrozaron, ¿no? Lo que pasaba, entre otras cosas, es que Varela y el grupo que él integra habían venido reclamando avances en la investigación sobre la masacre de San Patricio en el año 76, cuando mataron a tres curas y 12 seminaristas, y estos avances existieron. Y un juez decidió, que es el juez Rafecas, empezar a investigar si la Policía Federal estuvo involucrada en esta matanza. Bueno, Varela hizo circular un texto público en el cual decía, bueno, yo esto no lo puedo sustraer de este contexto social en el cual vemos que hay la fuerza que fue la más votada de las PASO, tiene una candidata a vicepresidenta totalmente negacionista. A mí me parece que tiene que ver algo con que ellos pretenden mostrarse como que son los que vienen a desafiar los dogmas y que hay una parte de la historia que no está siendo contada. Lo que pasa es que ellos, bueno, el otro día Graciela Lois, que es familiar de un desaparecido, tiene a su marido desaparecido, me decía, la historia es una sola y está absolutamente probada, qué es lo que pasó con nosotros. Y ellos ahora lo que plantean como revolucionario es sacar el espacio de memoria de la ESMA, ¿no? Erradicar toda la construcción de memoria y de verdad que se vino haciendo en las últimas décadas.
Lu, el programa ya se termina, pero te quiero hacer una última pregunta sobre la que no tenemos certeza, sino la posibilidad de pensar qué puede pasar, ¿no? En un eventual gobierno de la Libertad Avanza. Una de las cosas que yo me preguntaba es que, obviamente, se piensa que un ajuste como el que haría la Libertad Avanza solo es posible con represión. ¿Crees que los militares que Victoria Villarruel ya anunció que liberaría, ellos o otras fuerzas, podrían actuar en esa represión, que la represión no sería solo policial o de gendarmería, sino que se podría liberar la represión o los militares a la calle para reprimir?
Mira, a mí me parece que Victoria Villarroel viene siendo muy cautelosa con eso. Dice, bueno, la ley de defensa no permite que los militares intervengan en el conflicto interno, ¿no? Y esto no lo dice porque es respetuosa de la ley de defensa que se aprobó durante el gobierno de Alfonsín, sino porque los propios militares no quieren meterse en el conflicto. A mí me parece que eso es clave. Sí, entiendo que con todos estos discursos lo que hay es un dejar hacer a las fuerzas de seguridad que, y todas estas van a estar bajo la órbita de Victoria Villarroel. Lo otro que hay que analizar es qué va a pasar con el consenso democrático que integran las tres leyes, ¿no? La Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia Nacional, si esas las quieren reformar. Esto me parece que está claro en la propuesta de Bullrich. Bullrich las quiere reformar, quiere barrer estas diferencias, pero a mí me parece que Victoria Villarroel, como encarna el pensamiento de la familia militar, lo que está diciendo es que los militares no quieren meterse en la represión interna.
Bueno, un escenario complicado, Lu, te agradecemos muchísimo. Hablamos con Luciana Bertoia, periodista especializada en justicia y derechos humanos, trabaja en Página 12 y en Miradas al Sur. Además, es politóloga y una de las voces más, pero más interesantes y expertas para escuchar. Te agradecemos muchísimo, Luciana.
No, por favor, la agradecida soy yo. Buen día.